buenas.
Hola.
Nosotros somos Messier Periné y estamos aquí en nuestro Táchalo para que sepan cómo es triunfar
con el ex.
Hola, somos los de Sahú y bienvenidos a Táchalo, el podcast del mundo. Un podcast que habla de gozarse la vida, de explorar, de retarse a ser y pensar diferente. Un podcast donde entrevistamos a personas que se dedican a tachar cosas de su lista de pendientes para intentar descifrar el porqué detrás de crear cercano.
Perfecto, bien, oigan que fuerte. Muy bien, bueno, bienvenidos a otro capítulo de Táchalo. Estamos muy felices de en este nuevo capítulo. Nosotros, para nosotros es una experiencia nueva estar entrevistando artistas musicales. Es la primera vez que lo hacemos y además es la primera vez que tenemos doble entrevistado.
Y además es la primera vez que tenemos público.
Ah, sí, además.
Además del taller que siempre estaba...
Exacto.
Abarrotado.
Listo.
El teatro.
Que se sienta el público.
Una bulla, una bulla.
Bueno, Cata, Santi, todos, pues mucha gente los conoce, todos sabemos qué es Messier Periné, pero expliquen un poco ustedes como quiénes son y cómo empieza como esta aventura, de dónde vienen, cómo llegan a la música. Esa parte me parece muy chévere también explicar.
Claro, pues bueno, yo soy de Bogotá, Cata es de Cali, ahorita puedo hablar Cata, pero nos encontramos muy, muy jóvenes, como a los, yo tenía 18 creo, yo había empezado estudiando violín a los 11 años, y me encarreté con la música desde muy temprano. Y nos encontramos una vez en Villa de Leyva, en una Semana Santa de vacaciones. Yo estaba con un parche de amigos, tenía un charango, y Cata estaba con otro parche de amigos, en el cual estaban dos personajes con los que empezamos Messier Periné, que son Camilo y Nicolás. Y pues, no sé si han ido a Villa de Leyva, pero pues el parche...
O sea, ahí, que en la veces, plaza ahí de Villa de...
En la plaza, que uno se sienta, aguardiente líder.
Y uno... ¿Te encontraron ahí en la iglesia?
Exacto, al frente, ahí justo ahí abajo. Abajo, al frente de la iglesia, en esas escaleritas ahí, estaban estos manes, Cata ahí con los otros personajes que les conté, y ellos también tenían guitarras y vainas, y yo tenía mi charango, y nos encontramos, y como yo conocía a Nicolás de la academia, donde yo estudiaba violín, pues ahí empezamos a parchar y a tocar, y Cata empezó a cantar. Y entonces, ahí yo dije, uy, talento, bacano. Y,
sí, claro.
Y entonces, después de eso, nos empezamos a juntar en Bogotá. Todos estábamos en la universidad, primeros semestres.
¿Estudiaban todos música?
Bueno, yo, Cata estaba estudiando antropología. Yo estaba estudiando ciencia política y música también. Y los otros dos manes que eran parte de la banda al principio estaban estudiando música.
Okay.
Entonces nos empezamos a reunir para estudiar. Estábamos encarretados con el rollo de un género que se llama jazz gitano, gypsy jazz o jazz manouche, le dicen.
Okay.
Que es un género... O sí, un estilo más bien, porque el género es jazz y el estilo es eso, del jazz gitano, que es como una variación que se dio en los 30s, 40s en Francia un poco, de un guitarrista gitano que el man vivía en una caravana y tocaba banjo y era como vivía del circo. Bueno, prácticamente el man conoció el jazz y empezó a tocar guitarra, pero le dio todo un sabor diferente, porque primero había tenido un accidente y solo podía tocar con dos dedos, entonces le tocó inventarse como otra manera de tocar.
No,
y el man era un teso y pues obviamente tenía otra sonoridad, otras escalas, otro rollo en la cabeza, y dio como un nuevo color en el jazz distinto, que era solo a punta de cuerdas, violín, tres guitarras, y contrabajo. Bueno, el caso es que estábamos engomados con ese estilo de música y empezamos a estudiar entre nosotros eso, y después Cata se sumó, empezamos a cantar canciones, bossa nova, boleros, y empezamos ahí como a simplemente a parchar y a hacer canciones, no a hacer canciones todavía, a cantar canciones ya escritas, covers.
Puro cover. Y era
¿cuántos covers tenían montados al principio?
No sé, muchos. Eso pregunte y le cantamos a él. Teníamos de todo, y bueno, y otro rollo era que yo estudié francés y estudié portugués en la universidad luego, entonces pues se adaptaba como a eso que a ellos les gustaba. Yo no había escuchado nunca jazz en mi vida, entonces...
¿Tú qué oías?
Rock en español.
Ok,
tú eras la única no música del grupito.
Pues al comienzo.
Pero no, okay. Música de estudio, ya, no seas carajo.
Exacto.
No.
Al comienzo lo veían así, ya a mí me hace el favor y me responde.
No, es que yo creo...
No, es por fregarte.
Pues la música es como un don, o sea, yo siempre lo he visto así, sí. O sea, como que hay gente que nunca, pues, o sea, que es algo que no es exclusivo del estudio, pues hay gente, pero, que nace, claro, con esa virtud.
Es del oficio. La verdad, la universidad no enseña un culo, vamos a ser sinceros, o sea, eso...
O sea, pero sí, la de música o cualquier universidad.
Pues, no, o sea, todas te dan una información.
Yo creo que todo depende general. Más bien del acercamiento que vos tengas como estudiante, ¿sabes?
De acuerdo.
Hay gente que le gusta profundizar en las cosas, hay, exacto, gente que no, que se le olvida absolutamente todo y que va de parche. Entonces, pues, es más como por ahí la cosa. Sí, obviamente son espacios que brindan herramientas, pero para estudiar música, pues la vida entera, ¿sabes? Es como, y sobre todo cuando te paras a hacerlo realmente. No, pues claro. Es ahí donde está el termómetro.
¿Te graduaste antropólogo o no?
No me gradué. Estaba haciendo la tesis cuando justamente empezábamos a tener giras.
Pegó esta vaina.
O sea, empezamos a tener giras y yo estaba haciendo la tesis y mi tutor era de mi edad y me dijo, váyase, que se va a quedar aquí. No, la música no la espera, cualquier otro día es antropóloga. Así me dijo y yo...
Buen tutor.
Exacto.
Y clave para el grupo además, porque uno qué hace, si Cata en ese momento ya no... Paila, pues, o sea, se iba todo al carajo, ¿no?
Sí, pues sí, estábamos empezando, pero igual había salido una oportunidad muy grande y eran 33 conciertos en Europa.
¿Qué?
La primera vez que salíamos...
¿Esa fue la primera gira?
La primera gira grande que hicimos fue un año después de haber lanzado el primer álbum totalmente independiente y ya tenían 33
conciertos. Fue lo primero.
Bueno, sí, pero gira, así como eso fue un concierto, pero esto era una gira ya en varios países y era como en serio.
Pero yo tengo una pregunta, porque... Quiero saber una cosa. Entonces, estábamos hablando que en Villa de Leyva, o sea, nos saltamos cuatro años. Sí. Estamos en Villa de Leyva.
Vamos por partes.
Exacto, vamos por partes.
Volvamos a Villa de
Leyva. O sea, la historia de Villa de Leyva me parece que... parece mentira. Es como... Messi Perine nació en la plaza. O sea, siento que es como un set para que hubieran nacido. Una locura. Estaba como montado todo.
Sí, exacto. Sí. Si a uno le hubiera... Eso es un buen mito de origen.
Muy ustedes.
Sí, pura plaza.
Sí, si a uno le dicen dónde nació Messi Perine, probablemente uno diría en la plaza de Villa de Leyva.
Enfrente de la iglesia, exacto.
Y, pero entonces ahí nacen... Y entonces ustedes dicen, bueno, de parche en la universidad, no sé qué, este man estudia música y ella antropología, pero pues hagamos covers. Uh-huh. Y exacto. La cosa cuando se vuelve como, venga, no estamos haciendo música, estamos haciendo covers, cuando claro. Empiezan, todo deciden como volvámoslo un grupo.
Porque mi hermano, que también ha trabajado con nosotros y es súper importante en la historia de la banda, nos dijo como, oiga, porque quiero darle una sorpresa a mi esposa que cumple años, los voy a contratar, tengo 300 lucas, toquen ahí, sorpresa, en el cumpleaños de ella, nosotros de una. Y entonces
imagínate,
llegamos
300 lucas para un estudiante.
Y en esa y se cuadra uno el mes, ¿cuántas botellas de líder?
Exacto.
Daba para otra ida a Villa de Leyva.
No, eso era como,
perfecto,
¿qué?
Como así un viernes por la tarde tocar, llegamos, nos montamos, tocamos. Y entonces en ese...
Montamos ahí sí los covers, porque pues tocamos por ahí, pero...
Por joder.
Yo llegaba al ensayo y cantaba una canción.
Nos
y
quedamos era ya, tocando. Y
pues el nos comprometió a tener una presentación.
Pura nota, nerdos así, tin, tocando, echando nota ahí. Pero no había casi canciones con pues como canciones populares, es decir, con letra y todo este rollo, no. Entonces ahí empezamos a pensar, qué bueno, qué tocamos.
Y ahí entonces teníamos canciones en portugués, bolero,
en inglés,
y no sé qué.
En español.
Y entonces en ese concierto, la tía de la ex esposa ahora de mi hermano, dijo, ay, no, divinos, yo la próxima semana tengo un cóctel o lo que sea, una reunión con mis amigas, los quiero. Sí. Entonces de ahí, ay, no, el matrimonio de mi hija, ay, no, el bautizo, tum, tum, tum.
Y se escaló.
Efecto dominó. Efecto dominó con eso y empezamos a hacer una banda que tocaba en cosas y nos empezaron a pagar y pues tocó empezar a, pues, a hacer una banda, ¿no? Vestirse.
Pongámosle nombre a la banda.
Claro, la gente, ay, ¿cómo es el nombre del conjunto? Nos preguntan.
Duramos un rato sin nombre y además pienso que algo súper importante fue que, yo no sé, de alguna forma nos motivamos a, pues, a no siempre gastarnos la platica que nos ganábamos, sino como ir reinvirtiendo en el proyecto, viéndolo así. Pero no escribíamos canciones propias. Y creo que algo importante fue como haber emprendido como ese camino de una autogestión, de abrir más puertas más allá de que nos contrataban para el cóctel, sino como, bueno, ¿qué más hacemos? Metámonos a este concurso, ¿por qué no tocamos en este circuito? ¿Qué está este festival de jazz de no sé qué aquí? Pero, de la Libélula Dorada.
Ahí estaban soñando... ¿Ya en grande o simplemente era como algo pasa? Era como, marica, esto es un side job, estamos dando buena plata, somos talentosos.
Estamos empezando una banda, pues toquemos a ver qué hay. Okay.
Pero ustedes ahí decían, esta vaina...
Que el Grammy, que no.
Todavía el nombre que le pusimos, o sea, era jodiendo, todo era jodiendo, todo era molestando.
Se les escaló el chiste. Explique más eso del nombre, porque el nombre me parece que es curioso. Yo nunca lo había puesto a analizar hasta que nos enteramos y los íbamos a entrevistar a ustedes. Entonces, yo quiero saber cómo llegaron a esa vaina.
Es que, claro, cuando estábamos tocando en este tipo de cócteles y eventos y cosas, la gente que nos contrataba era gente divinamente de Bogotá, o sea, gente de billete, y nos preguntaban cuál es el nombre del conjunto para contratarlos y nosotros no teníamos nombre y mierda. Y la gente pensaba que como de pronto porque éramos blanquitos y lo que sea, y cantábamos en francés, era un grupo francés elegantísimo. Y entonces lo que pasó fue que nos inventamos un personaje como, uy, me siento como, encontramos la palabra periné, que realmente es una palabra en español, que es esta parte del cuerpo acá, o sea, es entre las la huevas nieve, y el culo, la niez, exacto.
Lo que niez, culo,
lo que niez, exacto, niez tal. Entonces nos inventamos como el señor niez, pero era monsieur Perinil.
Porque no podía ser madame niez, no, tenía que ser monsieur, porque claro. Ellos, no, pero ¿cómo así? Aquí somos mayoría hombres, y yo, siempre marcando, exacto. Tocó ir deconstruyendo ese machismo durante todos estos años.
Un proceso largo.
Y pusimos ese nombre, como inventamos un personaje, entonces era un personaje francés que había llegado. Después nos inventamos una historia, y de hecho en las primeras gráficas de la banda hay como un mancito con un bigotico y bueno, y lo que sea. Y el caso es que nos inventamos ese nombre como para burlarnos de ese esnovismo o malinchismo, como dicen en México, que es creer que todo lo externo y es mejor que lo propio, ¿no? Como el europeo es elegantísimo, lo inglés culto. Es lo mejor, claro. Valenciaga, Gucci, todas las huevonadas que la gente habla de las más, ¿sabes? Como claro. Toda esa vaina de pensar que todo lo si afuera
triunfa,
es mejor.
Si triunfas por fuera, pues eres es más válido. Sí,
claro. Entonces nos inventamos esa, como ese apellidito francés para cobrar más, prácticamente. Para decir a banda francesa, toma tu, pues, más caro.
Y lo peor es francés. Que funciona.
Exacto.
Y nadie se, pues la mayoría de las personas, nadie se cuestionaba que era periné.
Nosotros hoy en día, claro, nosotros hoy en día nos arrepentimos de haberle puesto Sahu.
Hubiera puesto otra vaina más italiana, una vaina
más francesa.
Estaría vendiendo el trip.
Tocas quitarle la tilde y decir Sahu. Y sube el precio.
Entonces nos burlábamos de eso y ahí salió el nombre y pues pusimos ese nombre como jodiendo un poco.
Y también burlándonos de la gente que cree que entonces por ser colombianos entonces uno no puede hablar otros idiomas, no puede estar interesado en otras culturas, no, esa cuestión de que la apropiación cultural, todo el tiempo una crítica constante, claro. Como a la curiosidad por crear, por juntar elementos, por, no sé, unir puentes. A la final, pues, nosotros... Pues
y la palabra música, era perfecta, ¿no? Porque era ni es esto ni lo otro. Era como, pues, los manes hacen algo ahí raro.
Sí tuvimos momentos de crisis con el nombre porque entra la gente, ¿no? En general a opinar. Que no, que es que a los gringos no les gusta lo francés, entonces no van a pegar en Estados Unidos. Que no, que a los franceses no les importa. Es muy complicado decir. No conocen Colombia, entonces, pues, que no van a entender que ustedes son colombianos. Que no, que aquí van a... No, en fin.
El caso es que se quedó así y en algún momento, pues, en esos 4 años después de ya le iba a 5, nos presentamos un par de concursos, ganamos cosas, la posibilidad de ir a Stereo Picnic primera vez, recuerdo que era como la posibilidad de montarse en un escenario grande, entonces ahí nos tocó decir, bueno, ahora tienen que hacer un show de verdad.
¿Qué año fue eso?
Se fue en el 2011.
Pero sí. Era el segundo año de Stereo Picnic, claro, también ellos estaban arrancando.
Sí, uh-huh. O sea, crecieron entonces, un poco juntos, una
sí,
apuesta
claro,
de ambos.
Sí, claro, totalmente juntos, sí, y todo esto era una autogestión, ¿sabes? Como... entrar a una tienda de instrumentos, coger el flyer que decía Red Bull, el ensayadero, para bandas
concurso
que estaban,
banda nacionales.
No sé qué, era como estar todo el tiempo pendiente de que había. Era distinto ahora hay muchas plataformas, llega la información a través de muchas cosas, pero antes pues era muy como, no sé, como a la antigua, ¿no?
Sí,
como
inocente, que chévere.
Ibas, cogías el papelito, llenabas, ¿sabes?
Nos ganamos un par de concursos que nos impulsaron.
Hacíamos todo eso. Nosotros éramos muy ñoños en ese sentido de hacer todos los circuitos, de tocar en todas las hamburgueserías de Bogotá, de hacer las alianzas francesas de Colombia, de hacer cuánto festival había.
¿Cuál es el sitio más raro así que les tocó tocar ahí?
Azerbaiyán.
¿Azerbaiyán?
Ah, en país, sí. En Bakú, en Azerbaiyán, fuimos a tocar alguna vez.
¿Cómo llega uno allá?
Imagínense.
Tenía 4 aviones y... raro ese país.
¿Y por qué los contrató alguien privado? ¿Era un concierto?
Era un como festival de músicas del mundo y nosotros empezamos a trabajar con un alemán en Europa y el man conectó con alguien allá y terminamos allá, no sé cómo. Pero,
o sea, uno hasta que no llega y lo hace, uno es como, ¿será que sí va a salir esta mierda?
Sí, era raro todo, pero pues, se dio y bueno, y hemos ido a miles de lugares muy extraños en Europa, muchos lugares. Creo que hemos tocado, el país donde más hemos tocado en la historia de la vida es Alemania.
¿Cómo pegaron ese salto? O sea, que empezaron así, pero ¿en qué momento llega alguien?
Pues
o sea,
YouTube, yo creo que YouTube fue como la YouTube. Plataforma en principio, porque nosotros hicimos unos capítulos con cuando también estaba arrancando Amplificado TV, que fue pues una plataforma de música aquí en Colombia gigante, buenísima, brutal, hicieron una curaduría espectacular, pero nosotros empezamos cuando ellos arrancaron, éramos
el segundo
panas, éramos amigos, entonces, ¿sabes? Como en esa lucha de toda la independencia, de todo el mundo juntarse y hacer como meterse en los proyectos de colaborar. Entonces grabamos el primer video que hicimos como del proyecto en vivo con todos, ¿sabes? Con el vestuario, la puesta en escena, todo lo que éramos, y ellos también, quedó divino. Y en ese momento, pues, el algoritmo no castigaba ni pues, cobraba, no cobraba tan caro, ¿no? Entonces, no era tan...
Tiempos bellos aquellos.
Entonces, ese video, pues, viajó por el mundo y llegó a este alemán.
Basti Hoffmann se llama. Y un día nos escribió un man, hola, soy tal persona, no, me interesaría trabajar con ustedes. Nosotros, wow, qué chévere.
Ese es el de Baku.
Esto es un mail, esto no es ni Instagram, ni
nosotros,
no sé qué.
Nosotros, wow, un alemán, y... Dijimos, listo, terminamos coordinando una gira con él. Me acuerdo que llegamos a Berlín como, bueno, va a venir Basti Hoffmann, el alemán.
Un señor.
Y nosotros esperando un señor así.
Y de un hippie.
Más hippie, así. Claro, todo era normal, uno no tenía ni idea.
No.
La persona más dulce que se puedan imaginar, así. Divino. Amoroso. Uno cree que un alemán es una persona enojada, no sé, feria, dura, fría.
Claro,
No, o sea... el mejor amigo del universo.
Sí,
y con él lo recorrimos casi toda Europa, en una van con asientos que no se reclinaban, horas y horas. Viajábamos 15 horas en carretera, bajábamos, tocábamos sin bañarnos. Otra vez, esa van era un desastre. Imagínense, 10 manes y una vieja.
Duro.
10 manes oliendo a mico, así terrible, y yo así peleando con todos por el desorden, por la basura, por tal cosa, la otra, pero la pues bajábamos, tocábamos, la pasábamos una chimba. Vendíamos los discos, vendíamos los CDs. Los CDs que antes se vendían.
Claro.
En esa gira vendimos casi 1000 CDs a punta de conciertos. O sea, después del concierto.
O sea, ponían una mesita y a la salida.
Exacto, así salíamos, firmábamos los discos, la gente llegaba, vendimos 1000 discos en esa gira.
No, muy cracks.
Sí, no se movía chévere.
Y por ese man también.
Y ustedes ahí eran independientes.
Editando el disco en Japón.
O sea, ustedes
quedó independientes hasta el segundo disco. Hasta el tercero, realmente.
Ni siquiera éramos parte de un label independiente. Éramos
re-independientes. El independiente era independiente.
Exacto.
Las uñas as. Sí. Exacto, era todo sí, autogestión. Y bueno, se empezaron a sumar personas y equipo mágicamente. Y ahí empezamos a crecer y a...
Andar el mundo
y a darle. Y después, ya ahorita acabamos de sacar un cuarto álbum y estamos en otros caminos, porque obviamente ha cambiado todo, la industria musical, todo se ha movido y nosotros también hemos cambiado. Pero por ahí empezó, volviendo al tema de Villareva, y mucha vuelta, mucho trabajo y también gozar mucho y ya.
Una pregunta, ¿ustedes esperaban como ser tan gigantes afuera? O sea, yo no sé si les pasa como que es como el que nadie es profeta en su tierra, que digamos que los escuchan muchísimo, o sea,
siempre
hacen más conciertos en Alemania que acá. O sea, no, ¿cómo nunca, es ese sentimiento?
Nunca se nos empezando porque no se nos atravesó por la cabeza ser grande acá. Pues,
con el nombre que pusimos era jodiendo todo, era como no había como el palo y no hay qué, o sea, no había ningún interés de... O sea, chévere hacer música, pero no había interés de nos vamos a volverlos ni fama, ni... O sea, no había esa idea, era como música, hacer música. Y después ya empezamos a girar y todo, dijimos, y nos empezamos a meter en ese estilo de vida de ser músico, que igual es muy lindo y es difícil también. O sea, hacer una banda y que te pegue y que tú digas de la música es bravo, y más en Colombia. Entonces, la verdad, fuimos muy afortunados, somos muy afortunados y claro, y eso implica muchos sacrificios y de todo, pero la verdad nunca lo pensábamos así como queremos ser famosos, esas vainas no, o sea, esa palabra nunca estuvo ahí. Si queríamos como hacerla, o sea, ser exitosos en el sentido de tener...
Como llegarle a mucha gente también.
Sí, como hacer música bacana y...
Y poder vivir de eso.
Pues poder vivir de tocar, eso, exacto. Poder tocar. Nos gusta, creo que esta es una banda que se ha formado tocando. Y eso sí, desde su inicio, ¿no? Empezamos encontrándonos porque estábamos tocando. Y eso creo que ha sido como el fuerte nuestro. O sea, hemos tocado demasiado.
¿Tienen cuentas de cuántos conciertos han tocado? ¿Esa
no, pero digamos a veces al año hacíamos
100 110 y pico.
¿Tienen el récord en el 2019 o no? Nos contaron.
En
el
2019 hicimos, sí, como 120 conciertos.
O sea, es un concierto cada 2 días y medio.
Claro. Conciertos. Porque a eso agrégale la promo. A eso agrégale... Son
estudios, o sea... Pues
o sea, seguro son más de 1000 ya, pues por
no,
lo que llevan.
No, pues yo no sé.
Sí, cada año póngale 100. Sí. Llevamos 12 años, 1200 conciertos. Hágale, papá.
Qué barbaridad, man.
Sí. Oye, ¿y ustedes tenían, en ese momento, cuando pusieron el nombre, tenían algún referente? Ya cuando
O sea, cuando ustedes empezaron a decir, vamos a crear nuestra música y empezó como a funcionar la cosa, pues yo no tengo ni idea de música, pero uno de pronto en el emprendimiento, nosotros decimos, marica, qué chimba lograr ser como esta marca. ¿En la música pasa igual o...?
Pues yo creo que fue importante, o sea, en un principio no. En un principio no, era simplemente tocar, salir de la universidad con la misma ropa, sentarse a tocar sin ni siquiera pensar en cómo...
La puesta en escena.
En un performance, o qué significa un performance, o qué significa mi cuerpo moviéndose en este espacio, para qué lo uso, qué es un espacio, un escenario. No, no había ningún tipo de conciencia de eso. Yo creo que eso se fue dando en la medida en que pues, se abrieron esas preguntas. Digamos, a mí, que no venía como de estudiar música y eso, yo constantemente les decía como, tenemos que inventarnos un show, no, hay que pensar en cómo nos vamos a vestir, cómo así que ustedes se van a subir así como vienen de la universidad a tocar, no, tienen que mirar a la gente, ¿sabes? Como una cosa ahí de porque ver, toda la vida, pero más que eso, yo creo que también es que crecimos viendo unos artistas muy jueputas, o sea, Michael Jackson, ¿sabes? Como viajando el mundo a través de esos videos, viendo esos conciertos, esos performances de unos artistas tan impresionantes, Björk, bueno,
sí, ¿sabes? Pero sí.
Exacto.
Showman, sí.
Y, no sé, Celia Cruz, y entonces, pues sí, yo sentía como que había que llegar a ese universo, y ahí fue que empezamos a encontrar gente que nos empezó a ayudar a hacer esta cantidad de preguntas, ¿no? Como unos test de personalidad, claro. Y cómo descubrir esa cantidad de personajes que están por dentro, y realmente esos personajes se nutren de muchos referentes que tienes allí, pero que no eres consciente de que los tienes necesariamente.
Y ahí lograron construir.
Cuando te empiezas a hacer las preguntas, ajá, ahí sí vas a llenarlo de referentes, y ahí sí estaban...
¿Ustedes qué opinan de que el rey de Bélgica, que era probablemente el que entendía el nombre que le pusieron a la banda, hayan estado en un evento del señor?
Yo creo que ni se dio cuenta. Yo creo que ni lo supo.
Nunca dijo como, señor culo, quiero esta banda para esto.
No, creo, para nada.
Fue raro. O sea, el 21 de julio, me acuerdo que fue el 21 de julio, porque es el mismo Día Nacional de Colombia. Por alguna razón habíamos terminado en Bruselas tocando en la embajada.
Acá es el 20. Cosa.
Al 20, perdóname. Bueno, es el mismo día, el 20.
Ah, ok, se celebró el día después.
Sí, y nos invitaron, y ese día pasó algo muy bacano, y es que creo que el alemán ese prendió un porro detrás del escenario, donde estaba el rey de Bélgica, y estaban todos los, ¿no? Toda la guardia presidencial y el rey, no sé qué vainas, y de pronto empiezan a sonar alarmas y cosas así, empieza a moverse como gente trotando, como buscando que huele a marihuana, que como así que... No, acá no fue. Y además, y me acuerdo que pasó eso. Y nosotros fuimos la única banda que tocó ahí.
La única banda latina.
Además. Latina, sí. Y como me acuerdo que había pitufos en el escenario. Yo agarré uno y lo tengo en mi casa. Y fue muy bacano eso. Tocar ahí, pues. Y bueno, y nos han pasado mil cosas así raras de tocar en eventos de sí.
En esa misma gira, en donde estábamos, imagínate, nosotros tocando en esa plaza ahí, eso era que Bruselas, ¿no?
Ajá.
Esa plaza llena, no sé, por lo menos 30.000 personas que estaban celebrando pues su día de independencia, el nuevo
rey, sí.
Todo ese rollo, pues, y lo que sea, y una gira con conciertos, pues, en una cantidad de partes, vendiendo discos, gente que no hablaba español, que, no sé, todo el mundo abriéndonos la puerta. En esa misma gira fuimos a una embajada colombiana, porque nos dijeron, vénganse aquí a tocar el 20 de julio, no sé qué, ta, ta, ta. Era el único día libre que teníamos y nosotros, pues, como, claro, vamos a apoyar a nuestro país, tin, tin, tin. Nos metimos un viaje como de 15 horas en esa camioneta que no se reclinaba en ningún asiento, lo que sea,
si el
calor, verano.
Estábamos
en un país, teníamos que ir a otro, a la embajada colombiana, yo no me acuerdo dónde era en ese momento, pues apoyar a la embajada en el evento Colombia, tin, tin, tin. Llegamos, marica, y nos querían tumbar los poquitos pesos que nos iban a pagar.
¿Qué? ¿Cómo así?
Nos en el sobre, cuando nos pagaron, iba a la mitad.
¡No!
Y además, nos metieron por allá en un hueco, al lado de las máquinas de electricidad, ni siquiera la cocina, eso era... Era un cuarto de máquinas. Caliente en verano.
No, pero
exacto.
No vamos a decir quién bajaba.
No, exacto. Pero porque no se trata tampoco de creer que todo es así, pero nos pasó, ¿sabes? Y es como que o sea, nosotros arrancando con ese mensaje.
¿Y ahí cuál fue la decisión?
Hombre.
O sea,
no, decir, no, no, nosotros hicimos nuestro concierto, claro, no, claro, obvio. Claro.
Nunca más se celebra el Día de la Independencia, punto.
Pero sí es muy triste, ¿no? Como pues que haya gente que represente tan mal al país.
No, eso es,
y además, sobre todo en esos espacios.
Y además eso es como...
En donde la cultura es importante,
como
¿sabes?
Ventajosos, además.
No.
Sí.
Pero bueno.
Es políticos.
Sí.
Pero
¿y
bueno.
¿Y alguna vez les ha pasado como que un caso de esos más grave, como que uno diga, no nos subimos? Y uno no se sube y se cae la vaina, ya uno estando ahí.
Pues una vez nos pasó, fue una gira en Europa que íbamos a tocar en un programa de televisión en Polonia, en la capital.
Varsovia, sí.
Y estábamos, y entonces habíamos dicho que se supone que íbamos a tocar en vivo, ese era el trato, sí. Íbamos a tocar en vivo una canción, y entonces nosotros fuimos preparados para eso, y cuando llegamos nos dijeron, no, tienen que hacer playback. Entonces nosotros dije, no hacemos playback.
Para la gente ignorante, voy a explicar qué es playback.
Playback es lo que hace todo el mundo.
Lo que hace todo el mundo.
Me encanta esa definición, pero sí.
A los conciertos que van, te saben eso. Un huevón haciendo que canta, pero no está cantando, sino suena es como, una voz pregrabada.
Exacto. No, una voz, sino todo pregrabado. Es como pones el track.
Hay niveles de playback.
Sí, hay niveles de playback.
¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Explíquenme.
O sea, pones el track con todo, ¿no? Como oyes la canción,
sí.
Tal cual como está grabada, y sale la persona y hace la mímica.
¿Y uno por qué haría eso?
Pues
bueno, no sé. ¿Para cantar?
No, pero digamos que muchos programas simplemente pues se evitan errores, ¿sabes? Que suene mal, que haya problemas técnicos,
o sea,
con el audio.
Eso hacen...
No,
pero
todo el mundo.
Pero eso pasa
mucho. Pero en el reggaetón,
o sea,
muchos artistas.
Todos son playback.
¿Cuáles son los
que no oigo ningún artista cantar en vivo?
Pues no. Y digamos que sí hay niveles de playback. Hay gente que pone, digamos, como muchas capas de muchos instrumentos, de voces y cosas, y sale y a veces refuerza ciertas palabras y tales, pero el show es más una cuestión más de entretenimiento que de música, ¿no? Como que no estás yendo a ver una banda tocar y a un músico y a un artista expresándose a través de su voz y su cosa, sino pues vas a ver a una persona que está saltando y que está, ¿sabes? Como entreteniendo. Entonces, también funciona de esa manera. Pero en nuestro caso, pues nosotros dijimos, no, pues no hacemos playback.
Es más jodido hacer playback que cantar. Pues para nosotros, más fácil cantar. Pues, si no se desafina
claro,
un poquito,
todo
si bien.
Claro, porque si no estás acostumbrado a hacer playback,
claro,
o sea, el playback tienes acá
perfecto,
esta vaina, exacto, sonándote la pista con todo pregrabado. Entonces, tienes que hacer la mímica exacta.
Pero uno, tengo una pregunta ignorante. O sea, uno tiene la voz de uno acá... Y no solamente hace mímica o uno igual medio canta.
Pues medio canta,
pues
pero el micrófono
cantar,
está apagado.
El micrófono no está apagado. Claro.
Eso en los Grammy, Bin Miriera, estaba con detalle.
Yo sí veía como escándalos de, no sé qué, hicieron playback, pero pensé que era como muy polémico porque pasaba muy pocas veces, pero no sabía que era,
o sea,
algo tan
común.
En la industria lo raro es encontrar artistas que no hagan playback, ¿o no?
Pues no sé si sea raro, hay de todo, ¿sabes? Okay. Pero sí hay mucho playback, sí.
Hay mucho. Para mí eso se me hace una estafa, porque pues uno es que paga para ver a alguien pues hacer
sí,
lo
la
que
realidad, pues.
Pero bueno.
Pero pues cada quien también va a ver y paga por cosas distintas.
Sí, hay gente que es más musical, más espectacular.
Sí, no, está bien todo, o sea,
hay gente que lo que le gusta es.
Ustedes hoy en día siguen siendo defensores de no playback.
A nosotros
pues,
o a veces
ya nosotros nos gusta tocar.
Sí,
tenemos que tener la próxima vez un invitado
que haga
playback. Para que
Sacha venga
y defienda el playback.
Pero graban la entrevista, le ponen sus respuestas y el man.
Pero yo tengo una pregunta. ¿Hay gente que dice yo hago playback así de frente o es como un tema como medio delicado?
Sí,
no
pues,
sé.
O sea, todo el mundo pretende que no hace playback.
Mucha gente pretende que no lo hace, sí.
Sí,
yo creo que
así es delicado. O sea, así es.
Sí, porque pues es como una estafa al final, ¿sí me entiendes?
O sea, ¿qué artista va a ser?
Estoy cantando, pero no está cantando. Entonces, pero... Pues,
o sea, no hay un embajador del playback.
Yo no creo que alguien lo diga de frente, porque es que ese sería como mucho vago, o sea. Cante, o sea, ¿qué está haciendo? Pues, no, pero bueno. Pasa y bueno, y la gente que le toque hacer...
Rancio.
Pues no,
se va, pida la devolución. Parido. De ahí se queja sí. Y pide la devolución de las
boletas.
El man en la taquilla, ey, ese man hizo playback, devuélvanme mi plata.
También hay una cosa que yo siento que está relacionada con eso, y es que como audiencia nos volvimos, nos acostumbramos demasiado a que todo suena perfecto, a que no hay error, a que nadie desafina, a que nadie sí descoordina, a que no hay error, no puede haber error. Es como, es la vergüenza ante el error. Entonces mucha gente hace playback porque pues si estás saltando, haciendo 10,000 cosas, coreografía, tititín, pues obviamente te vas a desafinar un poco.
A mí el estereotípico ahorita me pasó una vaina, usted estaba conmigo, que en el mismo momento tocaba Jerry Rivera y Fred Again.
Parecidos.
Pues, es que Fred Again es un man que toca, o sea, es un man que toca en vivo supuestamente, ¿no? Entonces, él, yo
finalmente ¿ese man es playback?
No creo, no.
No, yo
obviamente es playback.
De pronto el audio.
Ese man manda todo en vivo.
No, de pronto el audio sí, no sé.
Sí, hay secuencias, digamos, que hay muchas cosas pregrabadas.
¿No conoces a ese tipo? Tienes que verlo.
No, yo soy más.
Tiene un timing.
Yo soy Jerry Rivera.
Pero entonces, lo que pasó es que nos dividimos, y usted se fue a Fred Again, y yo me quedé en Jerry Rivera. Pero yo no siento que Jerry Rivera haga playback.
No, ese man es de verdad.
Buena decisión. Y me quedé toda la hora en Jerry Rivera.
Claro, y estuvo brutal ese concierto. Buenísimo, ¿no? Estuvo increíble.
¿Ah, tú ahorita? Sí, no, espectacular, ¿no?
Fue pucha. Sí, caí, me muero.
Entonces me quedé en Jerry Rivera y ese... Pero
es que para mí Jerry... o sea, mi Maluma es Jerry Rivera.
Es que es una cosa de loco. O sea, yo estaba muy emocionado. Claro. Fue increíble.
Y una pista para el que no tiene ni idea de playback, normalmente, a ver si me corrigen.
Además que es que si en, la salsa, en la salsa es, o sea, ahí sí sería como el gran loser uno hacer playback.
Pues es que imagínate, porque es que la
salsa que no está, se basa en la orquesta, en la energía que pasa de eso que está sucediendo en ese momento. ¿Sabes? Es como, ahí sí donde hagas playback en salsa, es como, de pronto si vas a estar en un programa y no tienes
de televisión
otra,
y
pero
hay un pedo
en vivo,
de
eso, no.
Sí, se siente.
O sea, normalmente si uno ve muchos músicos en la tarima, es raro que estén haciendo playback.
No,
habrá cositas de playback.
Hay gente hasta, o sea, que un man tocando tambor y el tambor está pregrabado. No, mejor. Y eso es, ni digo, ¿quién?
Pero estoy con usted. A mí ya me está pareciendo estafa.
No, pero ya, ahorita conocimos, para ella y yo conocimos a un grupo musical que se llama Ensamble Lírico.
Ah, sí.
Que son caleños, no sé si los conocen.
Está de moda los matrimonios. Es que estamos en edad de matrimonios.
Ya.
Okay.
Yo solamente he ido a dos, pero espero no ir a tantos próximamente. Y ese matrimonio fue estos, que se llaman Ensamble Lyricum, y son caleños.
Puro playback.
No. No, esos manes imposible.
Una banda chingada.
Es una locura porque.
¿Solo voces?
Sí, y es como.
No, solo voces, no, son como 30 músicos, es una vaina pasada.
Sí, pero digo, o sea, como que se nota que no hacen playback, que sí, yo siendo ignorante en el tema, pero los tipos es muy especial porque cantan desde Fade hasta Jerry, hasta Michael Jackson, después como que hacen como un Sam Roses, es una vaina muy loca.
Sí, es un popurrí en orquesta. O
sea, esto parece publicidad para Ensamble Lírico, pero en verdad no es, es genuino que es muy...
Nosotros hacíamos eso en los matrimonios también, todavía de vez en cuando nos contratan para matrimonios. Hacíamos eso, ese tipo de cover, de todo, tocar de todo, eso es la mejor
escuela. Como hacer buen parche.
Exacto.
Sí, exacto. Y además un matrimonio, pues hay gente de tantas edades que te toca abarcarlo todo.
Sí, muy divertido. Es chévere.
Sí.
Y hoy en día si uno los contrata a su
Claro.
Para mayores contrataciones, el número que sale en pantalla. Exacto. Sí, obvio, pues, o sea, sí, chévere tocar en lo que sea, sí. Matrimonios también, hace poco hicimos uno en febrero, y creo que hay más por ahí.
¿Qué eventos raros? ¿Primeras comuniones? No.
También al principio.
O sea, es que uno no sabe quién está dispuesto
a meterle bautizos, pólvora. Cumpleaños, compromisos, matrimonios. Nos han tocado así conciertos donde nos escriben por ahí con 6 meses de anticipación: le voy a pedir matrimonio a mi novia, a mi novio, tal cosa, porfa, ayúdenos.
Y después se arrepienten a los 3 meses. Ya los...
No, se nos ha arrepentido nadie.
Firme. No, se arrepienten, de hecho, no de ustedes, se arrepienten del compromiso.
Y de hecho van casados y ya hay así como parejas que después de 5 años ya
van a conciertos.
Sí, ahí en primera fila así como...
Sí, es bacán.
Y uno ya después con el bebé, es muy cute.
Oigan, yo tengo una duda porque yo siento que esto fue un fenómeno que fue que una canción... de ustedes en TikTok se volvió
viral.
Sí, o sea, yo siento que pues todas esas cosas que le fueron cambiando la vida, yo siento que este es otro hito que partió
total,
la historia en dos.
Brutal.
¿Qué opinaron de, o sea, cómo fue eso? O sea, ustedes eso es medio planeado, ustedes hicieron algo al respecto o eso fue
espontáneo total.
Así como el otro,
por lo menos
otro alemán.
Nosotros hicimos la canción.
Nadie
nos la hizo. Es importante que sepan que escribimos nuestras canciones, las producimos, las arreglamos, nos imaginamos los videos. Bueno, en fin, trabajamos en conjunto con mucha gente, pero somos creadores. Entonces hicimos la canción en un disco que se llama Caja de Música. y que salió en el año 2015. Y es una canción que desde el comienzo fue muy importante.
Claro.
Para el público que le gusta nuestra música. Sí. Pero en el 2021, que pasó esto en septiembre, pues no tuvo nada que ver con nosotros. Empezando porque no somos TikTokers. Entonces, nos escribieron cómo están virales en TikTok. Teníamos en los perfiles y tales, pero no.
No entendí. ¿Cómo así que virales en TikTok?
Pues es que.
Además, yo me imagino, pues no sé cómo funciona eso, pero ya la canción era, digamos que un poco vieja para ustedes.
Claro, buenísima, pues, ya estaba enterrado.
Revivió.
Sí, total, sí. Total.
Y fue un mexicano que hizo un videito y eso empezó a mutar y bueno.
Exacto.
Cuando algo pega en México.
Y entonces, que están virales en TikTok, sí. Y ponerse como. Yo me puse en la tarea de seguir el hashtag a ver qué onda, porque era con flores.
Sí, claro.
No, ni siquiera tenía el nombre de la canción. Con flores y para ti. Eran los dos hashtags. Y entonces les dije a estos manes como, oigan, está pasando esto. Pero estaba empezando.
Y además que es que los números de TikTok son muy escalados.
Y estaba empezando, es que estaba realmente empezando. Y esta vuelta se volvió impresionante. O sea, todo el planeta, por todas partes, todas las culturas, tradujeron la canción, no. Yo no sé en cuántos
Spotify
idiomas.
Y Spotify crecía así, YouTube crecía así.
Impresionante, o sea, impresionante.
O sea, lograron el número más alto de plays durante esa viralidad, ¿no?
Totalmente, o sea, sí. Totalmente.
Que es como se creció el doble de lo que normalmente escuchaba la gente, nuestra música. Sí, fueron dos,
como medio involuntarios, o sea, ustedes de un momento a otro se levantaban y, güey, madre, esta vaina sigue.
Y entonces empezabas a ver... Empezabas a ver como celebridades de otras partes del mundo, ni siquiera aquí en Colombia era viral. Empezabas a ver celebridades de otras partes del mundo haciendo esto, o sea, no sé, Justin Timberlake y este presentador, Jimmy Fallon.
¿Jimmy Fallon lo hizo?
Los dos estaban en un... Era un partido como de básquet, creo. Y ellos estaban en la tribuna y se pararon... Y los dos hicieron como el bailecito. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué locura?
Se escaló.
Exacto. Sin necesidad de que pusiéramos pues nuestra carne y nuestra cara a la venta, ¿no? Era la canción, claro. Se movió.
Juan Manuel
la
se
gente
anima.
No tiene ni idea de que es Messi Periné, no, pero...
Juan Manuel, la canción...
Pero sí con flores.
Juan Manuel se anima a hacer... Es que, paréntesis, Juan Manuel, no. ¿Saben que es rey del carnavalito? No parece bailador. Barranquillero, pero es bailador profesional, es nuestra representación en la parte artística del grupo. Y yo creo que se anima a hacer el tren de...
Es que no, o sea, me acuerdo que lo hice en una época, pues no, o sea, me acuerdo que me sabía la coreografía, pero ya no me sé,
ay,
o sea, ya no me acuerdo.
Ahorita la hacemos al final, Leña.
Al final la hacemos en privado.
Oigan, pero...
Porque esta cifra sí es como cifra aluministra de minas, o sea, esto dice que en TikTok llegó a 2,000 millones de visitas.
O sea, 2 billones y somos 7 en el mundo.
No, eso no puede ser.
2,000 millones.
Sí. Entonces, ¿cuánta gente...?
O sea, casi que el 30% del mundo... evidentemente la habrá visto dos veces, pero en alcance.
Sí, es fuerte eso.
Sí, la verdad es que nunca habíamos tenido esa resonancia. Nunca, así como... Es que no, todo el tiempo llegaban videos y mensajes de gente conocida como estoy no sé dónde en el planeta y aquí está el parque entero bailando esto. O sea, eran como unas dimensiones que eran...
Muy
que,
escalado.
Yo me imagino que artistas como Karol G así están súper acostumbrados a esa vuelta y como que a eso es como vamos a...
Es el plan.
Pero nosotros nunca habíamos tenido esa oportunidad como de vivirlo y sobre todo desde un ángulo... en el que nosotros no comenzamos el...
Claro, porque yo siento que hay gente que hoy por hoy hace música para TikTok, para durar esos 30 segundos y hacer ese bailecito.
Y para
ustedes que, pues yo siento que ustedes son como una parte muy genuina de la música, o sea, ustedes son como una parte muy pura de la música y llegar como a una plataforma en la que...
Yo no sé si pues, muy pura, pero por lo menos, no tenemos esos presupuestos y esos alcances, ¿sabes? Como... De marketing y de... Sí, como...
Despliegue de cosas,
sí. Y de mandarle un mensajito a Jimmy Fallon como hágame el cruce y bailese.
Oye, yo tengo que decir una cosa porque acá la gente está descontrolada con el hashtag ¿por qué el título del programa? Y yo quiero aclarar y decir, esto no es un
programa... ¿Cómo así? ¿Esto es en vivo?
Esto no es un programa de chismes. Para toda la gente que nos está viendo en este momento, esto es playback. Esto no es un programa tampoco de chismes. Pero si la gente pregunta que por qué se llama Triunfar con el Ex, por favor, nos dan un poquito de contexto de eso.
Con el X-Men.
¿Quién quiere hablar? Ahí sí ninguno habla.
Ahí sí.
O sea, una pregunta, ya para contextualizar. ¿En Villa de Leyva nació el amor o fue un poquito más adelante y cuándo murió el amor? Ya, eso, esa es la pregunta.
La mutó, gente, el amor no murió, mutó. Uy, y por eso, y por eso
filosofía,
triunfó.
Filosofía.
Y por eso triunfó. Sí. Total. En algún momento, recuerdo así que estábamos, o sea, nos odiábamos. Y Santiago, en su incapacidad de comunicarse, pero lo antes... único que atinó a decirme fue, mira, yo solo espero que podamos seguir haciendo música hasta que seamos viejitos. Ah. Y en ese momento yo lo odié, pero
es ahora... Es tierno.
Exacto. Pero ahora digo, marica, es, para eso fue a lo que vinimos, ¿no? Pues a pues crear.
Por eso nació todo. Eso es lo que me parece interesante, porque... No nació tanto por amor entre ustedes dos, después el amor se dio, yo cada vez estoy diciendo esto, pero ustedes al final se unieron fue por la música, y por eso están, ¿no?
Sí, total.
Sí.
Hoy también arrancaron muy chiquitos, y yo creo que es re
humano. No sabíamos ni por qué, o sea, arrancamos fue siendo amigos, ¿sabes? Casi. La música era también una excusa, pero fuimos encontrando que ese era el camino realmente, y ya...
¿Cuánto duraron en noviados? O sea, cuenten en resumen cómo fue.
Nada, no fuimos novios, así que
si ya. Novios, oficial no.
O sea, pero... fue ex machuque.
Sí, como machuque ahí, que traga,
una
que no sé qué.
Relación tóxica.
O sea, ¿fue cuánto tiempo de relación? ¿Cuánto fue?
No sé eso, ¿cuánto le pone usted? Póngale... 2 años, una vaina así.
Ah, eso es un montón.
Ese fue un resumen.
Okay.
Pero claro, después, obviamente, claro, éramos más chiquitos y pues creo que yo no había tenido relaciones largas y fue un desastre todo. Igual, pues, o sea, en ese sentido, como, claro, porque las relaciones de amor siempre producen apegos, sí. Cosas carnales, esto es mío, ¿sabes? Como el mico, el sagu que está dentro de todo se sale. Sí. En esas relaciones y sí, pues claro. Uno trabajar con una persona con la que tiene algo y después transformar eso significa, digamos, un cambio de mentalidad chévere.
Y más allá, digamos, que del chisme, que no es lo importante, en esos 2 años o 3, ¿la música fue creciendo al mismo tiempo? O sea, ¿fue un excelente momento para la música o fue un momento que se puso como en hold o qué pasó ahí musicalmente mientras que pasaba eso? ¿Fluyó? No. ¿Hubo, se escribieron buenas canciones? Sí,
claro. Pues no, como... realmente no fueron 2 años. Fue un rato ahí extraño, idas y vueltas y un mundo de tiempo, la verdad. Uh-huh. Pero creo que lo que nos salvaba de mandar toda la mierda era hacer música.
Claro.
Okay. Y eso es lo que sigue permaneciendo, ¿sabes? Como chévere. Más allá del noviazgo o la relación en pareja, porque a la final somos una pareja, o sea, llevamos 15 años, marica.
Sí, yo digo que Juanma y Santi pues son pareja mía, o sea. Exacto.
Entonces termina, o sea, pues por supuesto que hay admiración, por supuesto que hay una hermandad, claro. Amor, ¿sabes? Es como el amor es todo. Sí, el amor es la energía que nos conecta a la final y que permite que uno permanezca un rato con alguien en la vida, más allá de si es amigo, novio, tin, lo que sea, ahí hay amor, hay un vínculo, sí. Me importa.
Claro, ya otra cosa es la parte sexual.
Me nutre lo que hace, ¿sabes? Como todo eso. Okay. Entonces, yo creo que es como entender que el amor es mucho más que, pues, que ese frasquito llamado la pareja.
Chévere, claro.
¿Sabes? Entonces... Sí.
Entonces, venga, ya por favor, vamos a cerrar el tema, ya creo que estuvo suficiente. Y ya para terminarlo, es si ustedes pudieran recomendarle a alguien que va a hacer algo como emprender o meterse en un grupo con la pareja, ¿le dice sí o le dice no?
Sí, pues, o sea, sí, yo déjalo creo que... fluir. Exacto, ¿sí? O sea, pues sí.
Pues que lo viva y ojalá, no sé, es duro igual. Una vez,
o sea, me parece muy cracks que ustedes hayan logrado... A mí lo más chévere de esta historia me parece es como el final de la historia, y es que esto no se tiró la banda.
Que ahí vamos, exacto, que seguimos exacto. A flote.
Sí, igual es difícil porque, claro, o sea, como decía antes, los apegos son muy difíciles de trabajar y la programación con la que venimos es difícil uno terminar y verse y claro. Ya no, pero igual se puede y es bacano porque si alguien puede trabajar con alguien... con el que se quiere mucho y es pareja y pueden sostenerlo para siempre, bacano. Pero si llega a haber esa fisura y pueden sostenerlo, mucho más bacano también, porque pues implica que pues está por encima.
Sigue existiendo el amor, una relación, al final. Muta la relación, pero igual es una persona que uno quiere mucho.
Pues mire, sí. Krebs, mire,
pero
Krebs.
Hay que camellar, exacto. Duro en eso, ¿sabes? Claro. Nosotros hacemos terapia.
Claro, es que claro. Ustedes igual viven todo
y
el tiempo.
Y hemos hecho
juntos,
muchas formas de terapia.
Claro.
¿Sabes? Con plantas, con...
Y esta es una nueva.
psicólogo, con constelaciones, con de todo. O sea, hemos hecho mucho esfuerzo para que esto se sostenga, porque lo más fácil es tirar la toalla.
Claro.
No solo con la pareja romántica, pero con cualquier pareja que no me funcionó.
Cualquier relación.
Y ahora con inteligencia artificial sí que se tira la toalla. No tengo que hablar con nadie. Esta máquina me resuelve absolutamente la vida. Me dice lo que quiero escuchar y ya, ¿sabes? Entonces, sí creo que, pues que, o sea, si vas a trabajar con tu pareja o con cualquier persona, se vuelve tu pareja, claro, de alguna forma. Entonces, pues hay que encontrar muchos métodos de, para que sobreviva lo importante, ¿sabes? Es como entender constantemente, como recordar qué es eso que
los unió
también. Es importante. ¿Qué sí. es eso que uno finalmente cuida, valora, protege, eso, conserva,
eso me encanta,
nutre, construye? ¿Sabes? Porque es que, pues sí, a la final una relación se transforma. Porque claro, somos personas y todos nos vamos transformando. No puede permanecer, pues no puedes permanecer de la misma forma.
No, está chévere. Y Cata, eso está chévere porque es como, me gusta esa parte, lo de tirar la toalla. O sea, la gente está acostumbrada a que algo no funcionó y suerte.
Chao.
Y, pero si uno entiende un poco, pues, la razón de las cosas, lo que los une, lo importante, pues ahí uno ya no debe ser como tan, como inmediatista, no sé cómo se diga eso, decir, bueno, ya, chao, suerte, no funciona, sino que trabajarle a las cosas. Pero bueno, chévere, interesante.
Sí, pues sí, igual, tachado. O sea,
tachado.
También es que sí.
Tachado.
Tachado, y no sé, tachado dos veces, uno tacha una cosa, y como sí. el paracaídas, ya, tachado, nunca más. No, no, no.
Exacto.
Pero, o sea, es que igual, sí, es que lo que ustedes dicen, ustedes en el 2019 hicieron la gira de 1000 conciertos juntos.
Cien
conciertos, perdón. Estoy tirando los datos así como...
Cuatro al día.
Ministra.
Sí, como la ministra. Entonces, 100 conciertos al día, pues eso implica tener una relación de alguna forma.
La ministra. Güey.
Sí, claro, pues uno está todo el tiempo, ¿sí?
¿Y cómo viajando. Es esa vida? O sea, ¿cómo es esa vaina? Porque yo siento que eso para la rutina, para las relaciones,
no, además,
tener
que no
vivir
dejas,
casi
no
con otra persona.
Ver, o sea,
exacto, o sea, todo
eso
el
sí, ojo, si tienen un proyecto con una pareja, pues no, y terminan, no pueden dejar el proyecto a la deriva. O sea, no es como que démonos un tiempo y nos vemos en, no sé, unos meses a ver
si no para el proyecto, lo paró.
Cero.
O sea, uno, veámonos en dos meses que ya no estemos tan...
Se desinfla.
Se fue a la mierda.
Cero.
Ya nadie se va a reencontrar para revivir el proyecto.
Entonces, pues nunca dejamos de vernos.
Claro.
Solo en la pandemia.
Nosotros decimos eso, como que la vida, o sea, la vida de una gira y de un artista tiene que ser muy demandante en temas de batería social, en temas de tiempo. Sí. O sea,
salud,
para usted.
Salud mental.
Exacto.
O sea, si hiciste 100 conciertos en un día, ¿cuánto tiempo tuviste para conocer?
Juan Manuel.
100 conciertos.
Como la ministra.
En un año.
La ministra.
100 conciertos en un año. Se me metió. Se está
el hongo. El hongo, Juan Manuel.
Si hiciste 100 conciertos en un año, ¿qué tiempo tienes para conocer a alguien distinto? O sea, tienes dos
ni,
horas.
Ni para ti, ni para conocerte a ti, porque todo se lo estás dando a la gente que está al frente, que siempre necesita que estés bien.
Claro.
No solamente el público, cualquiera. Por ejemplo, ustedes. Imagínense yo aquí llorando, así. Claro. Y ustedes como jueputa la entrevista,
claro.
Uno siempre tiene que estar bien, siempre, no puedes estar
va
mal, no puedes tener un mal día,
claro.
Entonces claro. ni siquiera hay tiempo para ir para adentro. Todos tus males los tienes que bloquear, guardarlos bajo candado, porque es que la vergüenza de que te vean mal, pues, o sea, es como se desmorona esta idea de que el artista es exitoso, es artista, es, ¿sabes? Poderoso, fuerte, todo eso. Entonces es muy, muy desgastante. Por eso hay tanta gente que a la final en esta vuelta termina...
Loco.
Frita, claro.
Es que se deshumaniza demasiado al artista.
Sí.
Y pues finalmente el artista es un ser humano. O sea, el artista sí, llora, claro. El artista se emputa, el
y
artista
además,
un día no se quiere
y además,
subir.
Y además que vive... Que le toca permanentemente, o sea, convertir todo ese universo emocional en su obra.
Y a mí me parece que es todavía más puto ser banda. Porque uno, además de ser artista, si yo fuera artista, yo un día digo, marica, esto es una presión, una mierda, paro la gira y es mi puto pedo, yo respondo por mí.
Sí.
Pero uno como banda, uno como que... Siente presión social porque es
un
como,
equipo, ¿no?
Marica, Santi, o sea, tenemos 33 conciertos, bueno, o sea, animito,
o sea,
métale,
deja,
weón, con toda, weón.
Deja la huevona, deja la huevona, deja llorar, ay, ya.
Claro, claro. Sí, igual, si la vida del artista, pues así de gira y eso es diferente y es dura, claro, porque uno está todo el tiempo de viaje y ese trote puede que no sea para todo el mundo, es, pues
claro.
es mucho no estar en ningún lado y estar todo ahí en la maleta, la vida va en la maleta.
Pero yo creo que también es algo bonito porque a la final, pues, tenés una familia, estás en un clan. Claro. En un clan que si dejas caer, pues se va al carajo todo. Entonces, vuelve uno como a constantemente a valorar lo humano. Sí, a ver a unos humanos ahí que están teniendo problemas, que necesitan atención.
Se vuelve un poco más real.
Claro, entonces sí tienen que haber esas conversaciones, sí tiene que haber ese apoyo, ese sentido de compasión, ¿sabes? Como de entender que tu trabajo, eso que te está permitiendo vivir, ese chequecito que te llega cada mes o lo que sea, depende de este universo que está vivo.
Sí.
Entonces, pues es también muy bonito porque a la final puedes estar teniendo un problema súper tenaz, pero que afecte, por supuesto, a los demás y al mismo tiempo que eso los demás te sostienen, ¿no?
Mira, Cata, que hay una vaina y Santi, a nosotros siempre nos jode mucho, como pues nosotros nunca hemos hecho una gira, ni mucho menos, pero hay muchas veces que...
Váyanse a ir. No,
lo más parecido es el road trip del mono, que cogemos como ciudades y vamos a hacer gafas, pero...
Y dura una semana y llegamos no queriendo hablar ninguno de nosotros tres, marica.
Dos semanas fue el más largo, sí. Pero era, despierta a las 5:30, coge el carro, maneje 4 horas, llegue, venda y atienda a todo el mundo, como tú dices, perfecto, usted está ahí, tal, llega a la noche, haga check-in a las 10, coma, acuestes y otra vez mañana a las 5 de la mañana.
Y cuando uno atiende a la gente, hay días que uno está cansado, que ha manejado mucho, que ha trasnochado, y es como... Oye, ¿me puedes contar la historia de Sahu? Y uno, con toda la actitud y con todo el amor del mundo, tiene que sacar de donde no tiene para poder contar la historia de la mejor manera a esa persona, porque no tiene por qué contársela diferente. Pero la gente que está cercana a nosotros nos dice mucho, ¡ay, qué delicia! Cómo viajan y qué delicia eso. Y yo a veces trato de decir, sí, qué delicia y qué afortunados somos de poder viajar y conocer, pero no se sabe lo que hay detrás de que... En trabajo también es muy duro. Y ahí es cuando a mí me pasa, y no sé si le pasa a Juanpa y a Juanma, y es que uno ahí es cuando empieza a apreciar la rutina, que uno tanto la odia.
Uf, o sea, la propia cama, ¿qué tal? La almohada,
y uno dice
la
como,
toalla.
Todo el mundo es como, puta, estoy mamado de levantarme todos los días, de ir al gimnasio, de hacerme mi cafecito, ir al trabajo, volver. Y eso es una mierda en teoría, pero cuando uno deja de hacerlo y están todos 80 viajes y que uno tenga 5 días de rutina, la rutina se vuelve como que es esta tranquilidad.
Yo debo confesar que loco, ¿no? Amo la rutina y me arrepiento todas las veces que dijo como quiero romper la rutina.
Por eso, por eso.
Pero es que también creo que la gente se imagina que el artista es como si viviera de vacaciones.
Exacto.
Pero uno no va de vacaciones a ninguna parte. ¿Cuál? De hecho, es muy poquito el tiempo que pasamos en sitios que visitamos. A veces cuando tienes un día libre, te gastas la mitad del día durmiendo, en mi caso, que amo dormir. Uy. Y necesito dormir para poder cantar. Y hay otros que se levantan desde las 5 de la mañana y recorren, mejor dicho, le salen ampollas en los pies de querer conocer lo poco que hay en el tiempo tan limitado. Pero no es como que pasas tiempo de vacaciones. No es la energía de la vacación, ¿sabes? Que estoy de descanso, ¿y qué hago? Me levanto, tin, tin. No, es
voleo.
Todo el tiempo, sí, claro. Una agenda, tin, 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 tin.
O sea, las vacaciones de ustedes se vuelven... quedarse en la casa durmiendo.
La rutina es la vacación.
La rutina son las vacaciones. Eso es lo loco.
Exacto. La rutina es la vacación.
Por
qué locura,
fin, exacto.
Como despertarme, desayunar al mismo sitio, no hacer ni mierda.
Exacto, tener una misma hora de almuerzo, desayuno, comida. Ver a la comida familia. Casera.
Ver a la familia.
Uy,
sí.
Ver a la familia.
Sí. Es así, qué locura.
Volviendo un poco al tema de lo que tú estabas diciendo, que pues como el artista, pues como de uno que no se permite sentir y todo eso, siento que eso va un poco muy relacionado con el nuevo álbum que ustedes acaban de sacar. Me corregirán, exacto. Me corregirán, sino acá nosotros, nuestros investigadores privados, nos contaron eso, que el álbum trata un poco también de eso, de permitirse sentir, de todo ese tipo de sentimientos que hay detrás del artista también. Uh-huh. Y vimos que tiene unas colaboraciones muy interesantes.
Sí.
Y que a mí me pareció muy chévere. No sé si nos quieran contar un poco más al respecto de eso.
Sí, pues este álbum lo hicimos en la pandemia, en tiempos extraños. Lo que dices de sentir, creo que la música siempre que hemos hecho ha sido así. Como pues de lo que vamos viviendo, de lo que vamos sintiendo. Entonces este disco que tiene ese nombre un poco, digamos, disonante, como un bolero apocalíptico, es raro. Un poco también por esto de la pandemia, ¿no? Como vivimos ese caos que todos experimentamos en esas circunstancias así un poco sin futuro, que es también lo que está pasando en general hoy que uno lo puede ver en todas las noticias, medio ambiente, ¿no? Como que el mundo se nos está yendo al carajo un poco. Y nada, quisimos hacer un disco con esas historias desde lo que estábamos sintiendo en pandemia. Hay 12 canciones y antes.
Yo creo que también hay una dosis como de, no sé si la palabra sea premonición, pero fue bonito, grato, particular, ver cómo algunas cosas que estábamos pensando para, no sé, como creamos el videoclip de Mundo Paralelo, como Prométeme, lo que dice la canción, algunas cosas fueron antes de la pandemia.
Y eso terminó pasando.
Y, luego el videoclip era lo que estábamos viviendo en la pandemia. Y la gente como, esta canción describe mi momento. Y era como, qué raro que hicimos esto así. Pues, pero no es tan raro, porque al final pienso que, pues desde hace mucho tiempo, o sea, la pandemia fue un golpetazo así heavy porque, pues ya, suficiente. Pero sabíamos que iba a pasar, ¿no? Era como, en cualquier momento, esta vaina va a explotar, no sabemos cómo, pero algo heavy está por suceder porque está sucediendo a la final. Entonces, como esa disociación entre la relación que tenemos con nuestra realidad a través de la pantalla, pues nos ha llevado a una loquera heavy, o sea, a un ensimismamiento, a un confinamiento permanente, ¿no? Estamos todo el tiempo ahí en este soliloquio, en este, no sé, hablando con nosotros mismos todo el día pensando que estamos conectados con el mundo, pero pues hay una disociación con la naturaleza de lo humano, ¿no? Es como la naturaleza, las personas.
Y para eso escribimos como 50 canciones, me acuerdo, y escogimos como 14. De hecho, ahorita van a salir otras canciones pronto, bacanas, como que hacen parte de ese álbum también.
¿Una parte 2 del álbum o qué?
Pues un coletazo ahí, una ñapa.
La edición del
y también tuvimos la idea de invitar otra gente bien chévere, como Pedro Capó, Guayna, que es otro cantante puertorriqueño muy bacano. Ese man, bacán, muy querido.
Sí, muy querido, demasiado.
Se ve todo bacán.
Uy, es un
bacán.
No, es una belleza.
Siempre está en el carnaval, ¿se acuerda que lo vimos ahí?
Y a mí me pasó algo muy chistoso, y es que uno cuando lo oía, sentía que era otro tipo de persona, y uno lo ve y es un mancito todo puesto.
No, que ver con, si no está metido en el video del reggaetón, bro, algo, ¿no? O sea, pues, es un man muy, muy chévere, y tiene su personalidad, y es buenísimo, y bueno, es un man muy creativo, muy sano, muy chévere. Lindo. Y qué más, bueno, colaboraciones también.
Ana Tijoux, una rapera chilena.
Muy chévere.
Pues además, también una mujer que ha llevado como.
Muy parada.
Una lucha.
Okay.
Que es compleja en esta industria, porque, pues además de que eres mujer, pues vas a asumir como una postura de liderazgo y de visibilidad, de darle visibilidad a problemas, a conflictos sociales, a. Otras luchas que son perseguidas, silenciadas, todo esto. Entonces, pues una vieja muy parada, la verdad. Y pues con nivel de arte que nos conmueve y que haya aceptado trabajar, pues hacer parte de esto fue lo máximo.
Sí, una banda de Brasil muy chévere que se llama Nati Roots también. Muy, muy bacana.
De reggae. Brutales, de Brasilia.
La gente se puede confundir que va a encontrar boleros y no va a encontrar boleros, ¿no? Para que sepa la gente.
Es que realmente lo del bolero es más, lo sentimos más como una forma de sentir, claro, ¿sabes? Como el drama, la pasión, la intensidad, todo
latinoamericana,
esto.
Romántica. Exacto.
Pero me parece una chimba que ustedes digan también que...
Pero también deconstruido.
Claro, pero además me parece cool que ustedes digan como no, este álbum no está pensado comercialmente, sino que es un álbum pensado para que la gente pueda sentir y es más como... Sí, como esa apuesta, no, venga, tratemos de hacer algo viral o algo como la gente hoy en día piensa, sino algo más de lo que ustedes sienten.
Sí, sí, siempre, pues siempre hemos hecho así las cosas y nos hemos dado cuenta que funciona mejor así, como hacer algo más honesto, digamos, y si sale bueno, si la canción
obviamente
es chévere,
uno quiere que se viralice.
No,
que
y que las cosas sean comerciales, obvio,
buenísimo,
bacano.
Pues, como así, si no, entonces, ¿con qué vamos a hacer? ¿Con qué vamos a trabajar? Por favor,
claro,
compren nuestra música, vayan a los conciertos, lo que puedan. Ahí.
Además que hoy comprarlas es fácil.
Cuenta bancaria, no mentira.
Sí. Es hacer un videito en TikTok.
¿Cómo es cuando hay concierto próximamente?
Cordillera, Festival Cordillera.
El domingo, septiembre, ¿no? ¿Cuándo es que es?
Sí, el 26 de septiembre tocamos nosotros, es el sábado y domingo.
24.
Esto está ahí antes.
Y tremendos 24 artistas que hay.
Ese día además chévere, está brutal, ese día está muy bacano.
Es el próximo concierto en Bogotá nuestro y bueno, y ahorita estamos planeando como una gira también por... pues por Colombia y por Latinoamérica.
¿Qué vamos a hacer? Cuando hagamos esa gira hay que hacer, llevarnos los de gira.
Tener la experiencia. Que ya la semana se acabó. Muchas gracias.
Oiga, Santi, échese el cuento de lo de Pedro Capo, que me pareció bien, bien curioso. Que usted dijo, como, ya, qué chimba hacer con Pedro Capo. Y entonces a la persona que le contó, ¿cómo se llama?
Lo de Pedro Capo, pues fue una casualidad. Muchas de las cosas que pasan, nos han pasado, siempre han sido un poco mágicas.
Pero hay que abrir puertas. O sea, para mí la reflexión es que estos manes siempre están como haciendo vainas y una cosa lleva a la otra y es la vida es una bola.
Por ahí le llaman como en la sabiduría tolteca, la magia del intento.
La magia del intento.
Exacto. Es decir, como abres la puerta cuando haces.
Cuando intentas.
Exacto. Claro. Cuando no te quedas solo aquí pensándolo, sino te atreves.
Un poco la ejecución también, ¿no?
Estábamos en el estudio de George Noriega, con quien estábamos produciendo esta canción, Mundo Paralelo.
Que es a las afueras de Miami.
Un productor cubano que vive en Miami, que ha hecho una música, una chimba, ha trabajado con discos increíbles. No sé, está
Robbie Draco,
Shakira, Ricky Martin, Gloria Estefan, fue corista de Gloria Estefan, bueno, un man bacanísimo, súper chévere, y entonces teníamos Mundo Paralelo y le dijimos, ay, sería muy bacano invitar a Pedro Capó, no lo conocemos y él dice que es mi vecino, y llamó a Pedro.
Llamó
y
el man cayó de una.
¿Qué? ¿Cayó ahí de una?
El man cayó así como...
Y el man lo sabía,
así funciona, así.
Y le mostramos la canción y como que ahí en un momentico escribimos lo de él, en el momentico grabamos y terminamos haciendo otra canción.
Sí.
Y parceros.
Qué chingo. Y así muchas cosas.
¿Ustedes normalmente hacen una canción, invitan a alguien a que se monte a esa canción o...?
Depende, a veces uno hace la canción con alguien de cero y pues ya digamos como que ahí ya se da la colaboración natural, ¿no? Pero muchas veces hay una canción que uno dice, uy, esta canción le quedaría muy bacana a esta persona.
¿Y esa fue así?
Esta fue así, y por ejemplo la de Nati Roots, que es una canción que escribimos nosotros en portugués. Entonces dijimos, bacano, pues que alguien, ¿no? Como de Brasil o...
Teníamos un par de ideas en mente.
Y le escribimos a estos manes de Nati Roots, a Alexandre, se llama el cantante, le mandamos la canción y el man le encantó. Y dijo, voy pa' esa.
Y lo mismo Cumbia Valiente, que es la canción con Nati Yu, porque pues esta canción nació... en medio de ese estallido social acá en el 2020, en pandemia, todo este asunto, pero pues ese también. Revolcón durísimo que tuvimos y que pues vivimos así en carne propia realmente. Entonces, pues esa canción tiene una dosis de eso, de lucha y de resistencia y de feminidad en medio de todo esto, porque creo que pues hay que tomarse ese camino desde un lado... como desde la vulnerabilidad y desde la colectividad, desde la juntanza y desde, ¿sabes? Como el cuidado y creo que eso ha estado mucho en Voces de Mujeres, entonces también fue como Ana Tiju, sería increíble que hiciera parte de esta canción con un movimiento que en Chile ha sido tan poderoso y que ha sido un ejemplo también para los artistas en Latinoamérica, ¿no? Ver cómo los artistas de una sociedad se comprometen, sea de donde sea, del ángulo del que vengas, no importa. No importa si eres el más popero y si eres el más extraño y lo que sea, nos juntamos, salimos a la calle, hablamos de esto, Tim. Aquí intentamos hacerlo y fue un momento muy bonito y luego se volvió pues una plataforma de, pues como de lobby para proyectos personales y ahí como que se desdibujó y chao. pero... cuando eso sucede, cuando el arte está en comunión con, pues como con su contexto, con las necesidades, con todo esto, es un espacio de mucha liberación, ¿sabes? Donde mucha gente dice, es que yo no soy de un partido político, yo soy una persona que siente y que no, le duele vivir de esta manera. Y bueno, y Ana se sumó a esto y así como fue muy bonito ver...
Y hay otra más que se llama, otra cantante más, otra colaboración, una española que se llama Vanessa Martín, también muy bacana. Tú y yo. Otra canción que se llama Tú y yo. Y bueno, y ahí vamos. Y bueno, y las canciones que vienen con otras colaboraciones, una banda argentina bacanísima, que está muy chévere la canción. Y ahí vamos.
Y además de todas estas, porque estas me imagino que eran unas bien soñadas, que otra ahí soñada, sí, y lo viralizamos en TikTok y que aparezca.
Hay una canción que yo les propongo, algo que siento que además habla mucho con el tema de Sahú y el tema del plástico, que se llama Prométeme, y además tiene como una letra un poco o sea, un poco... jocosa. ¿Cómo diría eso? Como doble entretenida. Sentido. Exacto, doble sentido. Como que le pusieron como el toque picante para que calara más. Exacto. Esa canción, cuéntenos un poquito de ella.
Esa canción, de hecho, fue la que nos dio como la idea de ponerle al disco o al álbum al Bolero Apocalíptico, porque es una canción, es como un bolero diferente, que habla de una relación que está en medio de un mundo destruyéndose, nadando en plástico, no sé qué, ¿sabes? Sí. Entonces...
Realmente nos juntamos a escribir esta canción con dos venezolanos que son muy chistosos. Sí.
Ah, eso tenía que haber algo chistoso por detrás.
Exacto. Entonces, ellos vinieron a Colombia y nos hicimos amigos por otra canción que no era nuestra. Y, no sé, y fue como encontremos, hagamos música. Está muy divertido esto, esta gente... Y entonces, bueno, ¿qué hacemos? Entonces empezamos, ¿qué les gusta a ustedes? Nosotros, no, hagamos un merenguito, hagamos un bolero, hagamos... Y ellos, que están dentro de, por lo general, en el mundo de la música urbana, dijeron, uy, qué rico hacer otra cosa, buenísimo. Y pues, son unos musicazos, Yasmil Marrufo y Servando Primera, uh-huh. Venezolanos. Y entonces, hagamos un bolero, listo, pero ¿y qué? ¿Cómo de qué? No, pero hagamos un bolero que no sea como el típico bolero. Que hace... Y entonces empezamos como a pensar cómo sería eso en este contexto. Y por eso fue que llegamos como a lo que es Prométeme. Pero entonces dijimos como un bolero apocalíptico. Claro. Y fue como, ve, esto debería ser el título de la canción. Y luego fue, no, esto debería ser como el concepto del álbum.
Me parece
disco.
Muy chévere porque eso igual tiene un mensaje muy chévere detrás como de dónde estamos mandando como... toda la naturaleza y todo eso, pero contarlo como por contarlo es muy aburrido y qué nota meterle esa chispa, claro. Y eso que nos queda a todos en la cabeza, o sea, yo
una parte, léala toda, pero cantado, ¿no?
Léala como un poema, usted lee bien poemas.
Yo música, soy paila. Nosotros en el colegio cuando chiquitos leíamos reggaetones como si fueran poemas, entonces eso me quedó un poquito y nos cagábamos de la risa entre los amigos. Acá dice, prométeme que seguiremos juntos cuando el mundo haya acabado, cuando el agua del río llegue al mar contaminado, nadando en plástico, pero a tu lado. Prométeme, métemelo ya.
casi.
Exacto.
O sea, me parece que es, me parece buenísimo porque es contar ese mensaje poesía pura. Sí,
para el colegio. Claro.
¿O no? ¿Cuál es su canción favorita del álbum?
Uy. Depende del día.
Exacto. ¿Sí? Siempre nos pasa un poco.
Hoy. Ya cayeron en su trampa. Depende del día. Hoy.
Puede ser Prométeme hoy.
Sí, ¿sí? Prométeme. Hoy está para Prométeme.
¿Y usted, Santi?
Hay una que me parece muy bacana, como quedó, que se llama. Es en francés, de hecho. Hemos escrito canciones en otros idiomas también. Y esa quedó linda. Se llama Près de toi, que significa que como cerca de ti.
Junto a ti.
Junto a ti. Y es como una canción así. Parece como una canción clásica, no sé, canción francesa así como años 40 y quedó bien bacana. Y es un demo, de hecho es como una canción que grabamos como demo, ¿sabes? Como uno antes de hacer la canción ya grabar la versión final.
Exacto, ellos
uno
miren
hace, cómo... uno no, hace no, como, un, como una leí, maqueta pues del arquitecto, estaba, ¿no?
Y yo lo leí, una maqueta que subieron
a Spotify. Una maqueta, sí. Por lo general, volviendo a lo que les decía de cómo nos acostumbramos a escuchar la música perfecta, todo así, todo como ultra si fuera robótica, ya hasta el punto de que, pues sí, es absolutamente digitalizado todo, pasado por efectos, como deshumanizado. Entonces, al convertirnos un poco como audiencia en eso, la forma en cómo se graban también los discos y todo esto pasa por todos esos procesos de perfeccionamiento, claro. De todo, ¿no? Claro. Afinación, todo así, que el groove todo quede absolutamente apretado, así es súper cuadriculado, exacto. Se pierde como la elasticidad, el error, la cosa que hace que sea tan única la música. Entonces, pues estamos metidos en esa película y también uno se aburre un poquito como de esa camisa de fuerza.
Claro.
Exacto. Sí, y habíamos hecho pues muchos demos, pero ese demo fue muy bacano cuando lo hicimos porque, no sé, nos estábamos tomando una botella de vino, estábamos en el estudio relajados, sin un clic, o sea, sin un metrónomo aquí marcándote como en exactitud de cómo es que tienes que ir en el tiempo, aparchados. Entonces Santiago muy relajado en su piano, tocando feliz, estrenando su estudio, no sé, como con una radio de su abuela que terminó convirtiéndose en un como en un amplificador que le da otra sonoridad al piano.
Ay, qué chimba. Y eso fue el momento, y ese momento quedó ahí.
Haciendo, ¿sabes qué es lo que a la final hacemos? Pasarla
volviendo,
bueno.
Volviendo
con creatividad.
Eso es lo que yo digo que transmite mucho ustedes. Con
creatividad,
como esa
experimentar,
parte.
Tin, y yo por allá feliz, entonces con medio borracha, prenda. exacto, escuchándolo a él, pues escuchando esa música, ¿sabes? Como metida dentro de esa música, tú cantando feliz. Y entonces, cuando íbamos a hacer esta canción, fue como, bueno, ¿y esta canción qué vamos a hacer con esta canción? Hay que grabarle ta, ta, ta. Y yo, no, momentico, pues si ese demo es increíble, no, no hay manera de hacerlo
y
mejor.
Y eso traduce
es
que todo lo que hubo ahí.
No hay manera de hacerlo mejor. No, no, no.
Ustedes hacen eso muy puro,
pues,
muy del
quizás
como sale.
Puedo intentar cantar.
Pero va a ser otra
que
cosa.
Que suene más perfecto, pero no, no va a sonar.
Va a perder la esencia,
mejor.
Como ese sí, momento exacto. Tiene que estar en la canción.
La música pasa mucho eso. Bueno, siempre en todo, pero como el uno captura la magia de los momentos. O sea, en las canciones está es eso.
Entonces quisimos honrarlo.
Exacto. Pero eso
es que eso es lo más chévere. Yo por eso digo que ustedes sí tienen ese.
Por eso la música en vivo es muy bacana y por eso el playback no está bacano.
O sea, claro. Y cuando
Raúl, el hermano de Santi, siempre dice como, oiga, ¿por qué no sacan un disco de puros demos de ustedes que son una chimba? La gente no sabe los demos que tienen son una chimba.
¿Sabes cómo se siente?
Claro, empieza uno con ese pudor de, uy, no, pero es que estoy aquí desafinado, pero es que esto no está tan interesante. ¿Sabes? Como una cantidad de bobadas.
Bueno, un táchalo pendiente. Exacto, que les queda ahí. El disco los demos.
Eso.
Oye, y una pregunta. Entre ustedes dos, ¿cómo es los roles? O sea, como... O sea, yo sé que cada uno hace una cosa ya a la hora de la puesta en escena, pero antes...
Como el tras bambalinas.
¿Cuál es el rol de cada uno?
Switch. ¿Cómo es el rol? Pues, digamos, siento que yo me encargo bastante como el tema de la música en términos como de ayudar a gestionar los arreglos, la banda, producción. La producción. Obviamente hacemos en conjunto todo, pero pues digamos como yo también estudié música y eso, entonces sé manejar Pro Tools y sé grabar cosas, entonces me meto mucho en ese tema. Ajá. Y bueno, Cata está, digamos, mucho más pendiente, no sé, el tema de la imagen y
del
comunicaciones,
concepto,
por así decirlo.
Como visual y de comunicación y la escritura. Ah. Sí. Escribimos las canciones a veces juntos, a veces solos, a veces con otros.
A veces complementan también.
Exacto.
Sí, sí.
Chimbo.
Siempre se complementa en todo, ¿no? De
sí,
todas
al final todo es un complemento, exacto. Pero cada uno tiene como fuertes en algunas cosas, ¿no?
Pero qué chévere.
Y eso es buen equipo.
Excelente equipo.
Si pues, pudieran repetir un Táchalo, ¿no? Dos muy importantes, o bueno, desde el modo fan, que uno es hacer un Tiny, que fue una chimba, y otro es ganarse un Grammy, que es una putería. ¿Cuál repetirían?
Marica, el
Grammy es una huevona. El Tiny.
Ay,
el
Santiago.
A mí el Tiny me parece, pero... O sea, yo lo he oído tanto.
Eso sí es pura doble moral. Que es una huevona.
Pues, no digo, pero es que está la foto en internet. Ay, el Grammy, el Grammy
no,
está en el baño, está perfecto.
Pero usted sabe que eso no es que
eso
es la foto del Grammy.
No.
Pero
usted
cuando
le
uno pone...
Usted sabe qué nos pasó a nosotros
sí,
con el
Grammy.
Sí, no,
está bien, está bien. Pero
y
es más bacano
dentro del
ver
universo
el Tiny
académico, que es el que tanto pesa por ahí, no tener un Grammy,
ver,
mejor.
Pégale con el banano. Ahora les voy a dar el banano a cada uno para que se
disparen. Sí, no, ya.
Y para hacer el brindis también.
A mí me gustaría más el Tiny Desk porque esa vaina queda para siempre.
Es muy
chimba. Por ejemplo, hace dos semanas me escribió el ingeniero de Tiny Desk, que se llama Josh.
A mí también me escribió.
Rogin, no me acuerdo que se llama, y me dijo, hey, el de ustedes es mi favorito de todos los que he hecho.
Es muy
otro
nivel. Yo no sé, yo creo que ya sería distinto volver a repetir el Tiny, porque a la final lo que nos pasó después de hacer ese Tiny Desk no lo esperábamos. O sea, nosotros vamos a tocar en Estados Unidos y hay fans asiáticos que van a vernos por
y
Tiny Desk.
Es que el Tiny es
que difícilmente hablan inglés.
Y ustedes fueron también medio
habla.
Pioneros en Tiny. O sea, como que ya hoy en día todo el mundo
es la primera banda latina.
No, es que ustedes son la verga.
Sí, fue bacano.
Pero
bacano
eso fue muy lindo, ¿sabes? Y entonces como irse llevando, pues ir viendo la cantidad de oportunidades que eso nos abrió, llegando a lugares y, ay, es que los conocí por el Tiny Desk. Y entonces, wow, eso es muy lindo.
¿Cómo fue
¿sabes?
La llamada del Tiny? Eso me da mucha curiosidad, o sea, ¿cómo pasa eso?
Estábamos de gira en Estados Unidos, la primera que hacíamos. Y de hecho no pudimos llevar toda la banda porque era, pues, costaba mucha plata llevar a todo el mundo. Y un amigo mío del colegio que vive en Nueva York se fue cuando tenía por ahí 10 años, 12 años, es músico. Y casualmente dos músicos de su banda tocaban trombón y saxofón, unos manes del Bronx.
Ah, eso sí, yo.
Los mancitos que aparecen ahí.
Que están ahí, sí, sí.
Y ellos, ahí estaban leyendo partitura, era el segundo concierto de ellos. No. Y me acuerdo que era como enero y hacía un frío bárbaro y llegando a Washington tocaba ir despacio y cuando frenaba el avance rodaba por el hielo.
No, así susto. Había un blizzard, así como una nevada durísima. Uh-huh. Pero eso del Tiny Desk llegó a través de una persona que está también en nuestro equipo de trabajo hace mucho tiempo. Paul, que tiene, él se llama Paul Dryden y tiene, digamos, el rol como de PR, okay. ¿Sabes? Entonces él... conoce,
bueno, la gente de prensa en Estados Unidos.
Él es un gringo, como gringo judío, que trabajó durante muchos años con, ¿cómo es que se llama esto?
¿El tío o algo así?
No, antes, con National Records. National, okay. Records, que una es
disquera
una,
independiente grande.
Una disquera grande. De música como de alter latina, súper potente, muy importante. Y entonces ahí conoció mucho el mundo latino. Y el mundo latino alternativo. Entonces, por South by Southwest, llegamos a Paul. Él trabajaba con Bomba.
Bomba y... South by Southwest, pues para que sepan ahí, es un festival como de bandas emergentes en Estados Unidos que se hace en Austin, Texas. Entonces va la gente y es como un showcases, ¿no? Es como, okay, como el boom de acá.
Emergentes y no emergentes, porque también, bueno, hay bandas gigantescas. Claro. Es un mercado de música muy importante. Y a partir de ese momento empezamos a trabajar con Paul Estados Unidos. Entonces él tiene pues como una visión, una curaduría muy bacana para mover la música, entiende como realmente nuestro ADN. Y entonces claro, pasó, pero lo del Tiny Desk también fue como una, mejor dicho, eso no es una coincidencia hermosa, ¿sabes? Como que había...
Y lo no que sé, transmite los, ese Tiny Desk es otro
lindo, muy sí, chistoso que la gente dice como la, ¿cómo es que las cuáles eran esos muñequitos? Las chicas superpoderosas. Sí. Porque estábamos de rosado, azul, claro, y verdecito, entonces como sí, las chicas sí, superpoderosas. Oh,
y chico, cuando terminamos de tocar, me acuerdo, yo dije, uy, sonó como un culo.
Sí, Santiago, es que podemos repetir, es por favor.
Ah, no se puede repetir.
No, no, nada, no, 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 en pandemia el mutó. En pandemia, yo no sé si vieron los Tiny Desk de pandemia. Eso sí era, eso sí era, eso sí era puro playback.
Esa vaina es todo playback. Miren.
Exacto. Pero, vámonos, pues pasó, digamos que en pandemia lo sometieron como a todos los tratamientos de audio y todo ese rollo. Pero realmente el Tiny Desk son, no sé, cuatro micrófonos, así como por decir así. Uh-huh. Y en un espacio así se meten dos personas o 20.
Claro.
Y es como. Y es como tres, cuatro. Y ya. Y toquen así, no hay
ensayo,
no pasa después,
no hay como
primer
esa es
la magia, esa es la magia.
Y no pasa creo después que por una afinación, ¿no? No pasa por una afinación, ¿sabes? No hay ni siquiera nada, es como simplemente el ingeniero que dispuso los micrófonos, chin chin, y ya
se fue.
Y está, y al frente tuyo, así como están acá, está todo el piso.
La oficina que le tocó parar está, porque van a hacer el time.
Está todo el piso, el piso de redacción. Exacto, de National Public Radio.
Es un poco
Radio,
lo que estamos viendo hoy acá.
Exactamente. Exactamente. Falta la biblioteca. No, y de eso se trata. Entonces, realmente es como nosotros ese día ni nos habíamos bañado, imagínate. Veníamos, yo no sé de dónde.
Ustedes tienen un problema
de
con el baño, según lo que nos has
exacto,
dicho.
Exacto, ahorramos agua.
Amigos de acá, del vecino. Amigos del vecino. Ya, para que se lo lleven de gira, Juan Pablo.
Bañarse todos los días está sobrevalorado.
Exacto.
Táchalo.
Pues oigan,
hablando
sí,
de táchalos.
Exacto, ya para cerrar un poco, el nuevo álbum está muy chévere. A nosotros nos gustó mucho, lo hemos venido poniendo ilimitadas veces en la oficina porque sabíamos que venían y estábamos muy emocionados.
No, y también los oímos sin que supieran que venían.
Ah, no, pero sí, pero ese álbum en especial le dimos cuerda infinita.
Bacano.
Y ya que ustedes pues han sido nominados y ganadores de Grammy, han sacado todo este tipo de temas, han estado en un evento del Rey, han sido las primeras bandas latinoamericanas en muchos eventos importantes.
Lollapalooza, FEP.
Exacto. ¿Qué más táchalos?
Azerbaiyán.
¿Cuál es su futuro táchalos? O sea, ¿qué más quisieran tachar de esa lista de sueños que tienen ustedes?
Cada uno puede decir uno para que no peleen.
Del podcast.
Yo quisiera algún día para hacer música con Stromae.
Uy, chimba.
Es un sueño bien complejo, pero bueno. De eso trata la vida.
Él es un seguidor del podcast. Estromae, por favor, bueno, ya saben, escribe sin problema.
Siempre comenta.
Toca mandarle un mensaje en francés. ¿Cómo se le diría eso en francés?
Como ve jouer avec toi, Stromae.
Listo.
Vamos a lograrlo.
¿Y el viejo Santi?
Yo, pucha. Bueno, si fuera de colaborar, Paul McCartney o algo así. Antes de que se nos vaya.
Algo así suave.
Clásico, weón.
Suavecito.
Que su última canción sea conmigo.
Por África, por ejemplo.
Wow.
Sería muy bacano. Como estar un rato en África.
Bacano.
Qué chévere. Tiene que ser una chimba.
Suele ser chévere.
Bueno, tremendos táchalos. Y de nuestra parte, ¿tenemos algún táchalo con ustedes? ¿Qué nos inventamos?
¿Qué nos inventamos?
Siempre creamos un táchalo con los invitados.
No hable mierda. Está inventando.
Obviamente sí. Es más, Johnny me ayuda. Johnny, ¿es verdad o no? Siempre hay un táchalo con los invitados. ¿Sí? ¿Cómo me hacen de quedar de mal? Siempre que...
No, ahí es un brindis. Que no,
ahora sí se pusieron nerviosos.
Que...
¿Cierto,
Johnny? Yo estoy nerviosísimo. Johnny, ¿cierto que nos vamos a inventar? ¿No?
Es verdad, cuando estamos con los invitados relacionado al tema de ellos, decimos, vamos a... Como, por ejemplo, con Marcela Recicladora.
Como, bueno,
con Sofía Gómez vamos a hacer apnea con ella. Con Marcela Recicladora vamos a ser recicladores por un día.
De gira y nos ayudan a vender los CDs y venden gafas de una vez.
Nosotros le vendemos lo que usted diga.
Somos buenos vendedores.
Usted nos pone a vender.
Que nos vamos a inventar, a ver.
Una colección de gafas, una chimba de bolero apocalíptico y las vendemos en una gira juntos. Ya está.
Esa gira por África nosotros vendiendo...
Va.
O sea, somos top.
Listo,
vamos.
Top. Se fue.
Gira. Intentemos conseguir a Stroma. No sé, alguna vaina nos tenemos que inventar. Pero bueno, queda pendiente ese tacho.
Volver a hacer un trend, una locura con alguna canción de este último álbum.
Nosotros tenemos una regla en TikTok. Nosotros abrimos TikTok con una única regla.
Y era no bailar.
No bailamos. Entonces no podemos ayudar tanto para crear una tendencia.
Hasta el día de hoy lo hemos logrado a cabalidad y seguiremos. Ojalá por mucho tiempo no bailando.
Aunque si se nos ocurre un tren muy chévere, podríamos romperlo con...
Exacto, sin bailar. Un tren sin bailar sería un buen tachel. Pero bueno, oigan, en verdad, estamos muy felices de que hayan estado acá. Muchísimas gracias por venir.
Gracias a ustedes.
Son
¿ustedes?
Unos putas, los admiramos demasiado.
Sí, o sea, igual ustedes son unos tesos.
Sí, también. Muchos duros.
Gracias, porque no sé si tienen algún propósito patriota, pero dejan demasiado en alto... Todo lo que es Colombia.
El nombre de Francia.
El nombre.
El nombre de la Nies.
Gracias.
Todo eso, entonces, de verdad, les agradecemos mucho por estar acá. A todos los que nos están oyendo, por favor.
A ir a oír Bolero Apocalíptico,
a comentarles, a pegarse más de este movimiento. Sí.
A escribirle a Stromae, a Paul McCartney también.
Sí, todo el mundo presiona a Stromae durísimo. Listo. Y muchas gracias por estar acá, de verdad, los admiramos mucho y qué chimba que hayan estado acá y que la hayan pasado muy bueno.
Muchas gracias.
Se acaba, con esto se acaba la primera temporada.
Anuncios
muchas gracias, este era un bonus track, capítulo 11 de la primera temporada, muy felices, lo logramos, cerramos nuestra primera temporada del podcast, ya es oficial, se viene segunda temporada, pero ya grabamos el primer capítulo.
Qué locura eso del bonus track, o sea, cuando uno creía que no podía haber nada mejor... Acá tienes.
Entonces, nada, volvemos el 30 de agosto con el primer capítulo de la segunda temporada, que es con Alejandra Travels.
Sí, bueno.
Está una chimba. Fue a vivir con caníbales, nos contó unas historias, vivía en una van. Y ese fue parecido al de Pedro Capó. Le escribimos que queríamos hacer a la manager que queríamos grabar con Pirri. Y nos dijo como, no, Pirri está muy complicado, pero tengo a Alejandra. Y nosotros como, ¿qué? ¡Qué chimba! Sí.
Buenísimo.
Ella es increíble.
Bueno, nos
gracias
vemos.
Por la invitación.
Gracias por estar acá. Chao, pues.